eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Ya estamos una vez más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen de la información deportiva. Siguen los juegos de ida en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Empate entre Los Ángeles FC y Philadelphia Union.
1-1 es el resultado final en esta semifinal de ida de la CONCACAF Champions League. El conjunto de Philadelphia lo empata frente al LAFC, un partido, me parece, Ramón, que Filadelfia lo tuvo para irse con la victoria y dejó ir dicho resultado.
Sí, así es. Empezaba el partido con muy peleado, muy parejo, muy disputado. No eran tantas posiciones de pelota, eran más trazos largos, 30, 40 metros. Y en la primera mitad, en esos trazos largos, Filadelfia tuvo dos opciones claras de gol. Un mano a mano que Urré falla ante el portero McCarthy y otro tiro de fuerte de Carranza ya en la parte final de esa primera mitad por parte de Lef de Los Ángeles. En la primera mitad no disparó a portería, muy peleado, pero no tuvo esa oportunidad de generar oportunidad de gol. Iniciaba la segunda parte y empezaba un poco más parejo ahí, ya un remate de primera de Boanga que se salvaba el equipo de Filadelfia. Y bueno, cuando parecía que iban a terminar 0-0, viene un penal bien marcado, lo cobra muy bien Gazda al minuto 85, y cuando parecía que terminaba con la victoria del Filadelfia, viene Palacios, Kelly Acosta, perdón, de atrás para llegar, cerrar la pinza y empatar el marcador ya en tiempo de compensación para irnos 1-1.
Desde los 11 pasos, el húngaro Daniel Gazda contra McCarthy. Uno contra uno, húngaro contra estadounidense, en 5, 4, 3, 2, 1. Que termina por meter la mano Kevin Acosta desde los 11 pasos, tal cual le pasó contra el Atlas, y ahora el dorsal número 10 pone al frente al Philadelphia Union. 1-0 frente al LAFC. Buscando el remate de cabeza, la va a tener. Pues el empate, disparo. Y llegó el empate. Por rematar de pierna derecha. El famoso bote peligroso no le favorece a Andrew Blake. Y con esto, Ramón, el LAFC lo empata al mero estilo de la final en tiempo agregado. 1-1 al Philadelphia Union.
Tigres dio un paso a la final con el triunfo ante León, que deberá hacer mejoras para la vuelta, aunque ambos podrían tener participación en la liguilla del fútbol mexicano. Lo analizaron en línea de cuatro Diego Peña, Kikín Fonseca, Reinaldo Navia y Pedro Antonio Flores.
No es normal que un equipo te lo remonte en dos minutos un partido tan importante.
Mira, no me voy a enojar contigo, Diego, porque sí coincido que defendió mal el León. O sea, la filosofía y lo que le gusta a la afición de León, y Larcamón lo entendió muy bien, es ir al frente, es buscar y es atacar y jugar bien al fútbol como lo hace León, como lo ha hecho o como lo retomó ahora este torneo con Larcamón. Y sí, perdió con Chivas, tuvo algunos descalabros por ahí, también en situaciones, un gol a lo mejor 2 centímetros fuera del lugar, situaciones que le ha pasado a León en los últimos partidos, pero no por eso lo dejo de poner como uno de los candidatos, no el número uno para el título de la liga, pero uno de los candidatos, y creo que León le va a dar vuelta, pero sí, estoy de acuerdo, no puedes defender tan mal. Es cierto que la figura de los porteros fue Nahuel, porque León atinó sus disparos a portería, porque Guiñac estuvo solo a segundo poste y su cabezazo no fue con dirección a portería. Después se le anticipa a Barreiro y su cabezazo no fue con dirección de portería, pero fueron ocasiones claras que ganó Guiñac, increíble, y creo que el Arcamón tiene que poner el video, tiene que platicar con los muchachos, no les pueden rematar tan fácil, centros bombeaditos y que Guiñac se tire a segundo poste y que remate solo, no está bien tampoco. Sí, en el gol aparece Córdoba solo, Mena apenas está regresando, León en la salida pidió una falta sobre Villorio que no la concedieron, y después hay un descontrol, hay descoordinación, me parece que en ese gol se quedan alegando, se quedan pensando que por qué no fue falta esto, y ahí cometen ese pecado. Entonces, sí, Larcamón tiene que a regañar y aplicar una defensa que, ojo, iban 10, 11, 12 jornadas en la liga, era la defensa número uno del torneo. Entonces, logró ser un equipo equilibrado el equipo León. Ahora no sé, de repente Barreiro también quedó fuera, no me acuerdo si era expulsión o lesión, tuvo que cambiar algunos centrales, tuvo que hacer rotación por los dos torneos, y fue cuando León recibió un poco más de goles, pero Larcamón había encontrado equilibrio en ese León, equipo ofensivo que se defendía muy bien, la número uno, y siguen siendo la tres, creo, del torneo, si no es que la dos. Entonces, sí tienen que aplicarse para la vuelta allá en la capital del mundo. Tienen que defender muy bien.
¿No juegan en Guadalajara o sí?
No, la capital del mundo, no hay otra, mi querido. ¿Quién fue? Mi hermano Navia, la única es...
No, fui yo que quién, fue Diego.
No, fue Diego Peña.
Aguas.
Ah, fue Diego. Es que pensé, como ya vives allá, Navia, dice, no, ya se me agrandó mi hermano. pero sí tienen que aplicarse mucho en defensa, porque Tigres tiene gente que te hace gol en cualquier momento. Y si defienden bien, con la gente hacia adelante que tienen, van a tener ocasiones. Por eso creo que León le da la vuelta.
Yo creo, Pedro, que también Tigres te genera fuera de casa, ¿no? Con André Pierre Gignac. Ah. A mí no me gusta tanto la alineación titular que ha utilizado Robert Dante Siboldi, o por lo menos los que parecen ser sus indiscutibles ahora, con Córdoba, con Gorriarán en el medio campo, utilizando también a Carioca y a Guido Pizarro. Pero por esa jerarquía que tienen, al menos una de gol van a tener, y te van a al menos contrarrestar ese gol de visitante que hoy tiene León.
Sí. A ver, Tigres tiene un equipazo, ¿no? A mí lo que pues me ha dejado ahí un poquito medio dudas es Siboldi, cómo qué cara le quiere dar, ¿no? Porque pues llegó y Y sí, le terminó ganándole al Motagua, ¿no? O sea, su presentación. Después no pudo con Querétaro. Leo ganó 1-0. Y hoy arranca perdiendo, ¿no? Anoche. O sea, de pronto ahí me deja en duda qué tanto va a soltar al equipo Siboldi con estos Tigres, ¿no? Y luego te los vas a volver a enfrentar a León el fin de semana. Y luego otra vez en León. O sea, tres partidos consecutivos se van a ver las caras estos dos. No sé qué tanto le quiera mover. Para mí, Tigres tiene todo, ¿no? Para poder ir y clavarle también otros dos goles a León allá en su casa, ¿no?
Porque sobre todo, Rey, a ver, la tabla general está así hoy día. El cuarto lugar es Toluca, que tiene 29 puntos. El sexto es León, que tiene 27. El séptimo es Tigres, que tiene un total de 25 puntos para toda la gente que nos sintoniza. En el calendario de partidos, como tal, León se va a terminar enfrentando en el cierre de la jornada, como lo decíamos, a Tigres. Yo no sé si por el hecho de ver posibilidades de liguilla directa, Larcamón no vaya a rotar. Y al no tener posibilidades de liguilla directa, en el caso de Robert Dante Siboldi, él sí diga, como contra Puebla, que Guiñac vaya a la banca, que Córdoba vaya a la banca, que algunos futbolistas vayan a la banca que son importantes y Larcamón apriete por meterse dentro de los primeros cuatro.
Dices el partido el fin de semana,
sí,
¿no?
De liga.
Sí. Que creo que tiene, sí, a Tigres no le alcanza realmente para meterse. Lo máximo que podría ser son 28 puntos. León sí tiene muchas posibilidades, pero va a depender también del resultado de Pachuca, ¿no?
Y del de Toluca.
Y de Toluca. Entonces sí también depende de otros equipos el conjunto de León, no depende de sí mismo. Sí, lógico, tiene que ganar. Pero sí, creo que Tigres ahí en ese aspecto tiene esa posibilidad porque tiene banca, tiene jugadores en el banco que pueden suplir realmente al once titular. Tenemos el caso de Bigón, que pues saben que ha andado bien en Tigres. Está el caso del Diente López, ¿no? Tiene banca el conjunto de León, entonces puede hacer esa rotación, puede tener ese manejo, ¿no? Para de dosificar para el partido de vuelta lo que va a hacer el León, que creo que a lo mejor le puede dar importancia. Ya yo creo que está un poco resignado a jugar repechaje. Entonces, yo creo que...
¿León, tú crees?
No, León puede todavía... Todavía León puede meterse y, de cuatro.
No, sí, yo digo Tigre. Sí. Tigre está resignado. Tigre, sí. Ya a jugar repechaje. Entonces, por eso, yo creo que puede tener ese manejo, ¿no? De guardar a ciertos jugadores y darle más importancia, a lo mejor, al partido del miércoles.
De nuevo habrá una final entre Liga MX y MLS. Para Hugo Salcedo, Estados Unidos está mejor que México en cuanto a clubes y selección nacional, y así lo compartió con Toño Camacho en Misión Fútbol.
Hugo, y me queda claro que hoy en día el favorito, el máximo favorito de esta competencia, sí es un equipo de Estados Unidos, sí es el LAFC, ¿no? Por lo que he demostrado durante toda esta fase final, ¿no? De la CONCACAF Liga de Campeones.
Sí, por la regularidad, sí. No sé si le pondría el término de máximo favorito.
Ok.
Porque bueno, pues si llegara a Tigres, sí lo pongo como favorito, pero al asignarle esa condición de máximo, creo que ya le estamos dando un porcentaje mucho más allá del que creo debería de aparecer en un partido si fuera LAFC frente al equipo de los Tigres. Pero sí, la verdad es que es un equipo que ha venido funcionando muy bien, un equipo muy sólido, un equipo que recientemente, y más allá del dramatismo con el que terminó aquel compromiso, ya fue campeón de la MLS, tiene figuras, tiene referentes, tiene una buena dirección técnica, así es que pues sería muy, muy atractivo. Y otra vez, esa posibilidad de enfrentarse en selección, sea en clubes, Estados Unidos contra México, a mí sí me queda muy claro que hace ya algunos años, no sé si décadas, pero sí por lo menos años, desapareció esa frase del gigante del área. Para mí ya no hay gigante del área, están muy parejos. Canadá fue líder en la eliminatoria, Estados Unidos para mí tiene el mejor equipo, a México pues tristemente nada más le acompaña la historia, porque en la actualidad pues sabemos lo que es el equipo mexicano.
Ok, entonces realmente o ya se desapareció el mote, pero ¿están igualados para ti hoy en día o si es superior a Estados Unidos? Porque ha sido una rachita positiva para Estados Unidos, pero para mí todavía, Hugo, se tiene que, como bien dices, la historia y lo que ha sido México, creo que todavía puede pesar un poquito más, ¿no?
Pues mira, yo podría decir en este momento que están igualados. Hablando acerca de clubes, hablando acerca de selecciones, en cuanto a clubes, pues obviamente hay una mayor historia, una mayor riqueza que acompaña a los de la MX. Es natural, es lógico, hace más tiempo que todas las instituciones pues vienen operando como tal. En el caso de las selecciones, hoy pues los resultados son favorables a los Estados Unidos. El panorama es
ampliamente favorable a Estados Unidos y Canadá, no tengo ninguna duda. O sea, observemos la cantidad y calidad de jugadores que en este momento están terminando de formarse, porque ni siquiera es que ya estén formados los de Estados Unidos, los de Canadá, la juventud que tienen, que potencialmente podríamos decir que estos jugadores van a estar en selección tal vez 8 o 10 años, dependiendo de la competencia que en algún momento llegue, pero estamos hablando de por lo menos el ciclo mundialista del 26 y el ciclo mundialista del 30, a esos les va a dar tranquilamente en el caso de Estados Unidos. En el caso de México, bueno, pues los grandes referentes prácticamente todos, salvo Guillermo Ochoa, se han ido. Ahora se requiere, es indispensable el cambio generacional, y ahí es donde yo creo que México no está listo. Iba a decir que el equipo mexicano pues requiere justamente de que los jugadores jóvenes levanten la mano, pero después empiezo a ver quiénes de esos jugadores mexicanos están en condiciones de levantar la mano y decir, la selección mayor, estoy listo, voy a entregar los resultados que entregó un Guardado, que entregó en su momento un Herrera, un Raúl Jiménez, un Chicharito, un Giovanni, los que sea, con los cuestionamientos que sea, pero ahí estaban siempre en selección y normalmente daban la cara. ¿Quién de la selección mexicana? O sea, vayámonos al proceso de Juegos Olímpicos. ¿Cuántos de esos jugadores ahorita ya les daríamos la estafeta y listo, están para asumirla? Yo pensaría que Vega, sin embargo, por ejemplo, en el Mundial, a mí Vega me decepcionó terriblemente. Yo pensé que iba a ser su gran explosión, pensé que iba a ser su gran vitrina para que en una de esas a lo mejor ya ni regresaba a Liga MX. Desafortunadamente no fue así. Después, ¿qué otros jugadores? Hay otros jugadores que van a estar en selección, no tengo ninguna duda, porque no hay más, pero que vayan a ser figura, o sea, un Romo, un Charlie, un Antuna, un Córdoba, un Canelo Angulo. Híjole, no sé, me deja muchas dudas. Y si nos vamos a la siguiente generación, pues el panorama para mí es todavía peor, Toño, amigos, porque la sub-20 se quedó fuera del Mundial de la Especialidad y de los Juegos Olímpicos. Entonces, yo me pregunto si estos jóvenes, ojalá y me equivoque, pero yo me pregunto, si estos jóvenes no fueron capaces de marcar diferencia en su categoría y en su área, ¿para qué van a estar? Ojalá y no sea una generación perdida, pero creo que la gran mayoría de esos jugadores que estuvieron en el preolímpico y mundial, porque además fue la clasificación a estos dos grandes eventos de categoría con límite de edad, pues se quedaron en el camino, se quedaron cortos, no cumplieron con las expectativas. Entonces, pues para mí el panorama, hablando de selección, y ya cambiamos un poquito el tema, pero pues uno nos desvió al otro, es muy preocupante para México.
Chivas sigue llamando la atención por el torneo brindado. José Luis López Salido habló del trabajo de Veljko Paunovic con el rebaño en Inutilandia con Toño Murillo y Ramón Morales.
Bueno, pero vamos por partes, sí, sí, ¿no? Sí. También. Tampoco le toca a Pauno toda la sequía de títulos que ha tenido Guadalajara en los últimos tiempos, ¿no? Y América, es cierto, América es constante animador del torneo, pero ha sido campeón una vez en los últimos 8 años. Entonces, vaya, es odiosa la comparación, creo, Toñito. Claro, América tiene lo suyo, tiene mejor plantel, lo ha tenido siempre o desde hace mucho tiempo, creo, ha tenido mejor plantel, mucho más vasto el plantel del América. Yo creo que vamos por partes. Ya después, si Chivas alcanza una semifinal, y que creo que sería más lo lógico, tomando en cuenta cómo están los otros equipos, yo creo que Chivas una semifinal sería misión cumplida de acuerdo a sus capacidades, no a la exigencia que tiene de acuerdo a su grandeza, pero tienen que ir construyendo paso a paso, y este proyecto con Pauno y con Hierro, que hay que incluirlo, ¿no? El tipo llegó en diciembre o en noviembre, se fue al Mundial, regresó, y creo que también ha hecho una buena labor Fernando Hierro como director deportivo. Yo creo que tendríamos que darles tiempo. Van muy bien en este torneo, creo que la exigencia tiene que ser semifinales, de acuerdo al plantel, insisto, de acuerdo a lo que lleva el proyecto, no a la historia exige otras cosas, pero hoy creo que Chivas no está para cumplir esas cosas que la historia demanda, ¿no?
Sobre todo, ¿sabes qué, José Luis? Yo lo comentaba, ahorita dijiste algo, hay que fomentar el proyecto, ir paso a paso. A mí me preguntaban, muchos seguidores Chivas, pues están ilusionados, están motivados, creen que se les puede hacer, todo mundo sueña con un campeonato, etcétera, etcétera. pero inclusive la pregunta me la hizo Toño y yo le contesté, mira, a mí sí me gusta ver, yo quiero, entiendo la responsabilidad de Chivas, la ilusión de los aficionados también de Chivas, entiendo todo eso, pero hay que partir de primero tener un equipo que, hablando del torneo regular, esté siempre peleando el 1, el 2, el 3, el 4, a cómo está nuestro torneo, siendo el mejor en esa parte. Y después de ahí, entendiendo que la liguilla siempre se juega diferente y es un torneo aparte, puede pasar de todo, pues que a partir de ahí Chivas busque siempre ser campeón, ¿no? Pero con las estadísticas, que el señor, estoy enfrente con un señor estadísticas y tú también eres bueno para eso.
Claro.
Cada vez que el Guadalajara hace torneos competitivos de 30 puntos y todo eso, o termina en final, o termina siendo su campeón. Entonces, no estoy diciendo que eso va a suceder, Estoy diciendo que por lo menos el tener un buen torneo constante y consistente te da la posibilidad que en la liguilla tengas esas posibilidades más amplias, que el Guadalajara debe de buscar esa consistencia en el torneo regular, no de un torneo sí, seis no, sino ser consistente y ya después, por supuesto, podría venir un campeonato, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, va empezando el proyecto, ¿no? Por ahora se está teniendo un buen torneo. Y sí, lo que decías, ¿no? Cuando se ha logrado esta cantidad de puntos, se ha llegado a finales, ¿no? Tres. Una solamente se ganó, se pierde una con Tuca, se gana una con Tuca y la otra se pierde con Hans, ¿no? Sí. Cuando has tenido esta cantidad de puntos, este torneo tan productivo. Yo creo que es el inicio del proyecto, van bien. Creo que es importante ganar el sábado, no menospreciar a Mazatlán, terminar dentro de los cuatro, evitar el repechaje donde te has quedado, ¿no? Últimamente, en el repechaje con Puebla un par de veces. Entonces, y a partir de ahí ya, de acuerdo a cómo les vaya en la liguilla, entonces sí, decir cuál es la exigencia para el próximo torneo, y estoy de acuerdo con Ramón, es igualar, y acuérdense que el próximo torneo ya nada más van 8 a la liguilla, ya no van 12. Entonces, a menos de que confirmen otra cosa, ¿no? El comité de dueños, pero todo parece indicar que se va al repechaje. A mí me gusta el repechaje, creo que no es un fomento a la mediocridad, es más bien darle más emoción a la fase final con 4 partidos a eliminación directa, que me parecen a mí extraordinarios, muy atractivos. Pero bueno, ya veremos, de acuerdo a cómo termine el torneo, Toñito, Capi, ¿cuál será la exigencia, ¿no? ¿Qué hay que demandar del Guadalajara para el próximo torneo y el próximo año?
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Escuchas el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta los resultados de NBA, el Masters 1000 de Madrid, y Aaron Rodgers ya se dejó ver con el uniforme de Jets.
Vamos ahora con información de la NBA porque continúan los playoffs. Trae Young firmó 38 puntos y atinó un triple para irse arriba a 2.8 segundos del final, con lo que Atlanta Hawks coronó la remontada al final para vencer 119-117 a Boston Celtics. Con la victoria se reduce la ventaja de Boston en la serie de primera ronda a 3-2 y obliga a disputar un sexto partido en Atlanta este jueves. John Collins agregó 22 unidades por Atlanta, que no contó con DeJounte Murray, quien fue suspendido por un encuentro tras chocar con el oficial Jedemias Petraitis con el pecho al salir de la cancha al finalizar el juego 4. Por otro lado, Nikola Jokic y Jamal Murray ayudaron a los Denver Nuggets a superar un lento inicio para eliminar a Minnesota Timberwolves tras derrotarlos 112-109 en el juego 5 de su serie de primera ronda de playoffs. Ante Anthony Edwards, que lideró a Minnesota con 29 puntos, falló un intento de triple cuando sonaba la bocina que habría enviado el juego a la prórroga. Los Nuggets, que se clasificaron primeros, se enfrentarán en una serie de 5 juegos a Phoenix Suns, que eliminaron a Clippers en una segunda ronda que comienza el sábado en Denver. Y justamente, ¿qué fue lo que ocurrió en el juego de Phoenix contra Clippers? Devin Booker anotó 47 tantos, incluyendo 25 en un espectacular tercer cuarto, para guiar más bien a los Phoenix Suns a un triunfo de 136 a 130 sobre los Clippers, que le valió además la victoria en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste tras 5 duelos. Durant terminó con 31 unidades, mientras que DeAndre Ayton aportó 21 y capturó 11 rebotes. Booker encestó 19 de 27 en tiros de campo. Fue una noche complicada para Russell Westbrook, que anotó 14 unidades en 3 canastas de 18 tiros y tuvo una costosa pérdida de balón en el último minuto. Los Suns se enfrentarán ahora a Denver Nuggets en la segunda ronda. El primer juego, ya lo decíamos, será el sábado en Denver. ¿Y qué nos espera hoy en la agenda de la NBA? Los New York Knicks se estarán enfrentando a Cleveland Cavaliers a las 7 de la noche, tiempo del Este. Si hoy los Knicks ganan, estarán en la semifinal de su conferencia. Otro duelo, 7:30 de la noche, tiempo del Este. Los Ángeles Lakers se va a estar enfrentando a Memphis Grizzlies. Si hoy ganan los Lakers, también estarán en las semifinales de conferencia. Y otro equipo que tiene la oportunidad de pasar a las semifinales es el Miami Heat, que hoy jugará contra Milwaukee Bucks y está liderando la serie 3-1. Este choque será a las 9:30 de la noche, tiempo del Este, y la agenda se cierra con el Golden State Warriors frente a Sacramento Kings. La serie está empatada a 2 juegos por bando. A las 10 de la noche, tiempo del Este, será este encuentro. Se está poniendo muy buena la postemporada de la NBA. Vamos ahora con actividad del deporte blanco, porque hay actualidad del tenis en el Masters 1000 de Madrid. Emma Raducanu se bajó del torneo por lesión, molestias en la muñeca de la mano derecha. Aquí lo complicado de la tenista británica es que dejará el top 100 de la clasificación de la WTA. Hay que recordar que hace 2 años Emma Raducanu fue campeona de la US Open, su único Grand Slam. Se había acercado al top 10 de la clasificación femenina hace apenas 2 años y bueno, ahora está fuera del top 100 después de varios cambios de entrenador y varias lesiones. Complicado el escenario para la tenista británica. Pero en resultados justamente del Open de Madrid, en estos momentos el australiano Tanasi Kokkinakis está iniciando su encuentro frente a Jaume Munar. Por otra parte, Stana Wawrinka en 3 sets eliminó al estadounidense Maxime Cressy. Por otra parte, el argentino Diego Schwartzman, que cayó 24 puestos en el ranking de la ATP al inicio de la semana, cayó en la primera ronda de Madrid frente a Hugo Grenier. El francés le ganó en 7-5 y 6-4. También otra eliminación sorprendente, la de David Goffin en 2 sets frente a Roberto Carballets, ambos sets de 6-4. El colombiano Daniel Galán quedó fuera en 3 sets a manos de Alexander Bublik, el tenista de Kazajistán. Todo esto en el tema varonil. Mañana duelos todavía de primera ronda. Destacar la actividad de Tomás Echeverry, el argentino, frente a Adrián Manarino. Estaremos viendo a Dominic Thiem también, al chileno Cristian Garín, que también entrará en actividad, el estadounidense Marcos Girón, el italiano Lorenzo Sonego, así como Andy Murray, que estará jugando el día de mañana frente al italiano Andrea Babasori. En el tema femenino también hay actividad en estos momentos. La canadiense Eugene Bouchard acaba de terminar su encuentro y eliminó a Dayana Yastemka. Por otra parte, acaba de quedar fuera la argentina Nadia Podoroska a manos de la alemana Laura Siegmund. Esto en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, como ya lo decíamos, en enfrentamientos para el día de mañana, ya de la segunda ronda de este torneo, donde empezaremos a ver a las primeras sembradas. María Zacari entrará en actividad. Destacar que hoy también ganó la colombiana Camila Osorio y mañana estará teniendo su duelo frente a Marta Kostyuk, la tenista ucraniana. Elise Mertens se estará enfrentando a Rebeca Marino dentro de los duelos más importantes. Paula Badosa, la tenista local y que fuera campeona hace 2 años del Masters 1000 de Madrid, también entrará en actividad cuando se enfrente a Elisabetta Cochereto. Son algunos de los duelos atractivos de mañana en Madrid, junto al de Arina Sabalenka contra Sorana Cirstea. Vamos a los emparrillados de la NFL porque Aaron Rodgers ya viste los colores de los New York Jets. Los neoyorquinos presumieron al mariscal de campo enfundado en una sudadera del equipo tras su llegada de Packers. Con 39 años de edad, la llegada de Aaron Rodgers a la Gran Manzana generó demasiada expectativa debido a que se encontraba arraigado con Green Bay Packers, donde se volvió parte de la identidad de la franquicia. Rodgers buscará volver a un Super Bowl en este 2024 en Las Vegas, luego de que lo ganara con Green Bay el Super Bowl 45 tras imponerse a Pittsburgh Steelers en el Cowboys Stadium en febrero del 2011.
En el vestidor, Toño Camacho y Darín Catalavera platicaron con Toño de Valdés de los playoffs de la NBA.
Oye, qué bravos están poniendo los playoffs de la NBA. Digo, ya tenemos un juego definido, hay una semifinal ya en la Conferencia del Oeste. Y también, a ver qué tan lejos puede llegar, ¿no? Golden State Warriors, que muchos ya me lo andan sobajando un poco. ¿Cómo estás?
Tocayo, un abrazo, Darinka, saludos igual a toda la gente que sigue el vestidor. Sí, son muy desgastantes los playoffs con tantas batallas que se tienen que librar desde el play-in, ¿no? Los que llegan del play-in y que luego empiezan los playoffs, el caso de Lakers, por ejemplo, realmente es complicado. Los mismos Warriors de Golden State pues no llegaron como grandes favoritos para esta primera etapa, digamos, de los playoffs. Sin embargo, ahí están, con su serie empatada. Sí es cierto que el otro día Stephen Curry comete un error que por poco le cuesta un juego a su equipo y hubiera sido catastrófico.
Sí.
En lugar de estar 2-2, estarían 1-3 en este momento. Pero bueno, vamos a ver cómo se pone hoy el juego de Golden. Y por supuesto, yo destacaría, sin lugar a dudas, de estos playoffs, lo que está haciendo Lakers, que no es solamente lo que aporta LeBron, obviamente es el gran líder del equipo, o Anthony Davis, pero ahora realmente es un equipo, ¿no? Y están haciendo un trabajo formidable y están, pues, a solamente una victoria de meterse a la segunda ronda, ¿no? Y no es sencillo cuando te toca entrar desde el play-in. No es nada fácil esta situación cuando tienes que llegar casi de últimas instancias, de últimas consecuencias, pero lo han hecho muy bien hasta ahora, ¿no? Vamos a ver si reacciona Memphis. Me parece que Memphis, digo, fue el equipo número 2 de la Conferencia del Oeste, así que tendría que venir una reacción importante de Memphis. Hoy van a estar en casa, vamos a ver si logran por lo menos meterse en la pelea. Y la otra serie que yo mencionaría, Tocayo, pues es sin duda la de Miami en contra de Milwaukee. Claro que Giannis, con la lesión, pues ha afectado muchísimo al equipo número 1 en la conferencia, pero pues ya regresó Giannis en el juego anterior y tampoco les alcanzó para lograr la victoria. Entonces, 3-1 el Heat de Miami, pues también tiene contra la pared a un equipo que por lo menos en el papel lucía como un candidato muy sólido para llegar hasta la gran final de la NBA. Pero bueno, sabemos que estas historias no se pueden dar ya por definitivas hasta que se gane el juego 4, así que vamos a ver si Memphis y sobre todo si Milwaukee consiguen reaccionar.
Preguntarte sobre esta semifinal del Oeste que ya está definida, los Nuggets de Denver contra los Phoenix Suns, que, pues bueno, promete ser uno de los mejores duelos que vamos a poder ver dentro de estos playoffs 2023. Dos equipos que tienen, yo diría que son, o fueron, sí, los dos máximos candidatos de su conferencia y van a tener un cruce impresionante en las semifinales.
Sí, bueno, se espera un duelo realmente de poder a poder. Además, tienen pues la enorme ventaja de llegar completamente descansados, ¿no? A diferencia de lo que va a pasar con el resto de los equipos que todavía están en la batalla, pues ellos van a llegar con mucho tiempo de descanso, ¿no? A mí me parece que lo que Denver hizo durante toda la temporada fue espectacular. Creo que no sería una sorpresa para nada que consiguieran meterse, que lograran el boleto para estar en las finales. Me parece un equipo sumamente poderoso. Despachar en 5 juegos a Minnesota, pues ahí queda muy claro lo que puede hacer el equipo de Denver. Claro que llegaba como favorito para esa serie en contra de los Timberwolves, pero de todas maneras, pues hay que demostrarlo en la duela, y lo hicieron muy bien, ¿no? Y el equipo de Phoenix, los Clippers, no eran nada, pero nada fácil lograr despachar al otro equipo de Los Ángeles, ¿no? Y lo consiguieron también en 5 juegos, o sea, realmente hicieron el trabajo y lo hicieron muy bien y lo concretaron el día de ayer. No va a ser, como dices, Karinka, va a ser una gran, gran serie esa entre Denver y los Soles.
Nos vamos con las grandes ligas, porque José Dariel Pitu Abreu no ha tenido el mejor arranque de temporada. Lo platican Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
Cuando yo estaba mencionándote en los titulares de este programa lo de José Dariel Abreu, a mí me gusta hablar con números, y usted lo sabe, ¿eh? No me gusta venir aquí a inventar, a improvisar, a meter cuentos, a asustar, a crear el pánico, no. José Dariel Abreu, el Pitu, que tiene 36 años, que por primera vez está vistiendo un uniforme diferente al de los Medias Blancas de Chicago, después de 9 temporadas con Chicago, se va para los Astros de Houston, y hoy, en 100 juegos, no tiene jonrón. El año pasado conectó 15, fíjate el declive, ¿no? En el 2021 conectó 30 jonrones, y así tú puedes conseguir 33 jonrones, 25, 30, 36, pero 15 es lo más poco que había conectado en su carrera de 11 temporadas, en ese momento de 10. Y ahora, en cuanto a averaje, 2.50, lo más pobre en su carrera de igual forma. En OPS ni hablar de eso, 576. Imagínense que el OPS del Pitu Abreu, menor que el del 576, puedo decir, o mejor, porque el 576 es el menor de su historia, es 798, y hay que ir hasta el año, hasta el año 2019. Y cuando tú te pones a analizar todo eso y la edad, la preocupación no viene de Beto Ferreiro, Quiñones, la preocupación viene de los Astros de Houston, que muchos dicen. ¿Será que el equipo se equivocó? ¿Será que el equipo tenía que haberse ido con el Yuli Gurriel, un hombre que ha ganado 2 campeonatos, que ha ido 4 series mundiales, que si bien tiene 38 años, con 36 el Pitu lo conocía la afición, el hombre había respondido en los momentos de presión, querido por la afición, se equivocó los Medias Blancas? Es decir, los Astros de Houston hoy en cambiar a cubano por cubano.
Yuli Gurriel, con la mitad de los juegos que tienen esta temporada José Abreu, porque a mí también me gusta hablar con números, en la mitad de los juegos, 12 desafíos en esta temporada con los Miami Marlins, en 41 turnos tiene 12 hits, está bateando para 2.93, tiene un doble, ya tiene 2 jonrones y 4 carreras impulsadas en esta temporada. Sabemos que Abreu necesita un proceso de adaptación, eso está claro. Se mudó de ciudad.
El Pitu también.
Si no, estoy hablando de Abreu. Necesita un proceso de adaptación, le dije yo.
No, te digo, el Yuli, los dos tienen el mismo proceso.
Pero digamos que en el caso de Yuli Gurriel, yo me imagino que Yulieski Gurriel haya residido siempre en Miami, ¿no? Entonces, al final de la jornada, sí, jugaba en Houston, pero ahora está en su casa, en Miami. A lo mejor.
No tiene nada que ver, pero nunca jugó en su casa.
A ver, pero que usted se tenga que mudar, adaptarse a una ciudad nueva, a un público nuevo, después de tantos años, como lo hizo José Abreu allá en Chicago, donde además, Beto, hay que decirlo, en Chicago José Abreu era un pelotero consentido, era muy querido por la organización, por los dueños del equipo,
no, pero había una muy buena relación. La adaptación es la misma, porque no importa dónde vivas, es nuevos compañeros de equipo, nueva ciudad, nuevo uniforme, nuevo todo. Ahora, aquí es lo siguiente, no solamente la edad del Pitu y que viene a una nueva organización, sino la presión de venir a sustituir a un hombre querido por el público, que había producido durante su carrera, cubano de igual manera, y a jugar la misma base y lo que se le exigía.
Claro, ese es un tema.
Son muchas cosas.
El nivel de exigencia, hoy por hoy, eso no es una mentira, el nivel de exigencia hoy por hoy en los Astros de Houston es mayor que en Miami, que en los Marlins.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Porque como organización usted viene de ganar una serie mundial, como lo hizo el equipo de los Astros de Houston, está en el top. En la Liga Americana y en todo el béisbol de Grandes Ligas, la fanaticada te está exigiendo, tienes un estadio lleno, No es lo mismo como en los Marlins de Miami, que es un equipo que, a ver, con el respeto y con el perdón de todos los seguidores de los Marlins, que tenemos buenos amigos que nos sintonizan y que sabemos que son fanáticos de los Marlins, con los Marlins solamente el Beto y algunos buenos amigos cuentan para este año en la Liga Nacional y en esa división este de la Liga Nacional. Es un equipo que sabemos que no está entre los favoritos. Como bien tú decías, Yulieski Urriel sabía perfectamente que no llegaba ni siquiera a ser titular del equipo. Iba a ganarse un puesto. De hecho, era entre él y José Candelita Iglesias, que por cierto, Candelita Iglesias acaba de llegar, lo vamos a comentar más adelante, a un acuerdo de Liga Menor con los Padres de San Diego, decidió de salirse de ese acuerdo con los Miami Marlins.
Luisito, no solamente el nivel de exigencias en todo sentido, primero por el salario, está ganando el Pito casi 20 millones de dólares al año, mientras que el Julie, si llega a 1 millón es mucho. No solamente eso, tú llegas a ser titular en un equipo como el Pito Abreu, el Julie no es titular en los Marlins. El Julie juega a veces cuando decide el manager, el Skipper Schumacher, ponerlo en primera y poner a Garrett Cooper de designado o dar el día libre a Garrett Cooper. Y lo pone de cuarto bate. Es decir, aquí estamos comparando la noche y la mañana. El Pito Abreu, cuarto, quinto bate, corazón de la alineación del conjunto, los Astros de Houston, mientras que, te repito, el Julie Gurriel no es ni titular. Es decir, el nivel de exigencia diferente por cualquier ángulo que tú lo mires, ¿eh? Pero la realidad es la siguiente. Y no estamos comparando aquí el Julie con el Pito porque no vale la pena, ¿no? Hoy, José Dariel Abreu, el Pito, el mejor pelotero cubano en los últimos 10 años, deja dudas, producto de su edad, producto de su rendimiento, que lleva dos campañas donde han desaparecido los jonrones. ¿Qué es lo que le paga?
Yo creo que habría que darle el beneficio de la duda a José Abreu, a que pase esta etapa de adaptación. Sabemos que es un pelotero serio, un pelotero que trabaja y lo hace bastante fuerte, pero tiene que ponerse las pilas, indudablemente.
Retomamos el fútbol porque en ellas juegan Andrea Martínez, Darinka Talavera y Toño Camacho. Nos cuentan de las semifinales en la UEFA Champions League femenina.
Mañana jugará el Barcelona frente al Chelsea en esta semifinal de la Champions League. Un enfrentamiento que tiene historia. Recordar que el Barcelona ya le ganó una final al Chelsea en la UEFA Champions League. Y este partido, Darinka, va a tener un ingrediente especial porque Alexia Putelas va a regresar ya a la actividad después de que estuviera fuera por varios meses debido a una rotura de ligamento cruzado. Estará de regreso, no sabemos si de titular, no sabemos si solamente unos minutos, pero bueno, no deja de ser una ídolo para el aficionado del Barcelona, que por cierto va a estar casi lleno el Camp Nou.
Así es, y es lo que se auguraba, ¿no? Muchos aficionados estaban esperando el regreso de Alexia. Digo, esta es una de las jugadoras más destacadas en el fútbol a nivel mundial, ¿no? El tema de su lesión, que por cierto el club lo mantenía como con mucho no dar tantos detalles, no mencionar cuándo iba a regresar, porque hay mucha presión sobre esta jugadora, pues sabemos el nivel que tiene, ¿no? Entonces, lo que han tratado de evitar es tener justamente esta presión. Ya durante el partido pasado estuvo presente por ahí apoyando al conjunto, pero pues esperemos que ya para este partido de vuelta pueda estar jugando. No sabemos exactamente en qué condiciones llega, pero ya han mencionado, ha estado entrenando durante un mes con el conjunto, pues para poder dar su regreso de la mejor manera.
Y es importante, perdón Andy, perdón, destacar que el Barcelona puede llegar a su tercera final consecutiva de Champions, ¿no? Sí. Y cuando regresa, y ahora que regresa Putelas, creo que el envío anímico es importantísimo lo que le sigue, ¿no?
Recordando que perdieron la anterior contra el Olympique Lyonnais, que es el mejor equipo.
Le dieron la vuelta feo, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que, a ver, anímicamente claro que te va a ayudar el hecho de que esté Alexia Putelas, por quién es. Yo no sé, viene regresando de una lesión grave como es una rotura de ligamento cruzado, veremos qué tanto puede ayudar, pero por el otro lado, así como llegan jugadoras, se van otras. Lucy Bronze salió lesionada del partido de ida, se tronó, se lastimó la rodilla, se le tuvo que hacer una cirugía menor. Va a poder estar con Inglaterra en el Mundial de junio, que es lo que más preocupaba a toda la fanaticada del fútbol femenil. Sin embargo, pues se va a perder este encuentro contra el Barcelona. Y hablando del rival, del Chelsea, Darinka, un equipo que ha logrado llegar también a los primeros lugares o a los reflectores del fútbol femenil con varias jugadoras de la selección de Inglaterra, jugando finales de Champions contra el Barcelona, ahora semifinales. Creo que es de aplaudirse lo que ha hecho el Chelsea y es parte de ese crecimiento que se ha notado en el fútbol inglés femenil.
Así es. Bueno, este partido que tuvieron frente al Olympique de Lyon, ¿no?, en la fase de cuartos de final, creo que sí viene a demostrar cómo el Chelsea pues es un claro contendiente para poder llevarse la Champions, ¿no? Pues vencer a las vigentes campeonas. Vencer también a este equipo que tiene el récord, ¿no? 8 Champions, es de los más constantes, tiene un plantel impresionante y que supo cómo resolver las cosas para tomar la delantera durante el primer enfrentamiento en los cuartos de final en la ida y bueno, ya en la vuelta llevarlo hasta la larga y llevarse la victoria. Me parece que este enfrentamiento Chelsea-Barcelona es claramente una final adelantada en la antesala. Claro que es un partido muy bueno, que pues hay que tener que seguirle la pista, porque bueno, ahorita Barcelona que ya toma la delantera 1-0 en el marcador.
Y además también el tema de la afición, Toño, que se ha hecho muy presente tanto en esta llave del Barça como en la llave del Arsenal contra Wolfsburg, ¿no? Que también son dos equipos más discretos, el Wolfsburg más importante a nivel femenil que el Arsenal, sí, pero ambos ya campeones de Champions League.
Sí, digo, destacando que, por ejemplo, en el Barcelona, Chelsea, en Stamford Bridge, fueron 27,000 las personas que terminaron por visitar ir al encuentro, y del otro lado se espera también que el Camp Nou se termine por llenar.
Claro.
Del otro lado también lo mencionabas, el Arsenal femenino, que también ha tomado fuerza también en el tema de la Premier. Juegos bravos contra el City, contra el mismo United y demás. Y el Wolfsburg, que ha sido de esos equipos como el mismo Olympique, que normalmente en el nivel varonil no lo terminas por destacar tanto, pero de este lado sí termina siendo hasta potencia, ¿no? Yo espero y veo que sería una final entre el Wolfsburg y el Barcelona, digo, tomando en cuenta que es mínima la diferencia que tiene el conjunto culé, sí, y también la ausencia, ¿no?, que tiene de bronce, ¿no?, después de esa artroscopía que terminaron por hacer en la rodilla derecha este martes y que es baja y que se dio después de una lesión en el partido de ida. Así que estará bravo esta Champions, me gusta mucho, pero creo que todo está listo para que el Barça la pueda ganar.
Uy, ya te adelantaste, yo ya al final, para cerrar el tema, te iba a preguntar que quién quedaba campeón. Gracias, Barça, por cebarme la pregunta,
es que,
Toño.
Es que,
gracias por adelantarte, Andy, al guión.
Entre los colores y lo que es este equipo.
Yo ya sabía que te ibas a decir Barcelona, o sea, yo ya lo tenía muy claro. Pero hablando del Wolfsburg, lo mencionas bien, ¿no? En el varonil quizá no son equipos tan importantes en la Bundesliga alemana, pero acá el Wolfsburg es bicampeón de Champions, 2 veces subcampeón. El Arsenal también ya fue campeón. Y volvemos, Darinka, al tema de cómo ha crecido el fútbol inglés. O sea, hace algunos semestres era Paris Saint-Germain, Barcelona y el Olympique Lyonnais, ¿no? Y era el fútbol francés y el fútbol español. Ahora ya se está metiendo el inglés todo gracias a lo que ocurrió hace un año en la Euro femenina, donde Inglaterra queda campeona y tiene una gran generación de jugadoras. Se ve reflejado en su liga local, Chelsea en semifinales y el Arsenal también en semifinales.
Así es, y también este partido, justamente el Arsenal contra el Wolfsburg, va a ser un partido impresionante. Digo, el Arsenal, como tú lo mencionas, que poco a poco va agarrando más terreno, ¿no? Más terreno y de manera fuerte. Bueno, ahí el Wolfsburg, que me cuesta trabajo
pronunciar. El Wolfsburg.
Es que nadie pronuncia el alemán como Max, pues es complicado.
No, ahí está, Max así habla.
No, ¿qué pasó?
No, pero digo, el Wolfsburg al final... Digo, es un partido apretado, ¿no? Es un global 2-2.
Sí, es un 2-2. Y le dieron la vuelta, ¿eh?
Exactamente.
Le empataron. Más bien. Lograron remontarlo y alcanzar. Entonces creo que eso también tiene una valía. Esta semifinal de vuelta será hasta el lunes 1 de mayo. Aquí en Ellas Juegan en el Vestidor, pues les tendremos todos los detalles de lo que ocurra. Te adelantaste mi pregunta, Camacho, pero a ver. ¿Quién va a ser campeón de la Champions?
El Wolfsburg va a ser campeón de la Champions.
No, había dicho ya que es mi opinión. A ver, ¿quién va a ser el campeón?
No, creo que va a ser difícil, pero el Barça lo va a poder...
Va a ser difícil. Ya lo había dicho así como que con toda la facilidad del mundo.
Bueno, es que al final el Wolfsburg también pues, va por su sexta semifinal.
¿Y la final? O sea, final Barça-Wolfsburg.
Sí.
Y el Barça campeón.
Yo creo que para que el fútbol inglés siga creciendo, porque lo está haciendo y tú lo mencionaste muy bien, creo que tiene que venir un golpe sobre la mesa de Inglaterra en el Mundial.
Nos vamos con los festejados del día y más en locura con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
¡Tarararán! Échale, quien cumple años. En 1949 nacía en Buenos Aires, Argentina, el virrey Carlos Bianchi, exfutbolista, entrenador, campeón de Copa Libertadores, como entrenador con Vélez en el 94 y con Boca Juniors en tres ocasiones. ¡Feliz cumpleaños, Bianchi!
En 1990 nacía Jonathan Dos Santos en la Ciudad de México, futbolista del América, canterano del Barcelona, militó 5 temporadas, también jugó en el Villarreal y en el Galaxy de Los Ángeles, mundialista en Rusia 2018.
En el 82 en Linden, California, nacía Aaron Judge, jardinero izquierdo de los Yankees de Nueva York y novato del año en la Liga Americana en el 2017.
Y en 1960 nació en Sheffield, Inglaterra, Roger Taylor, baterista de la banda Duran Duran, con quien está tocado desde 1979. Se convirtieron durante la década de los 80 en una de las bandas más populares y exitosas del mundo. Está cumpliendo nada más 63 añitos, Pedro, ya casi lo alcanzamos.
Casi, casi, ya mero. No, buena banda este de Duran Duran, la verdad. Me marcó muy buena época y esta rolita, pues es como de las nostálgicas, de las que... llegan, me tocó verlo en vivo en Guadalajara, fíjate, hace muchísimos años.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso?
El dato random.
¡Ay, Dios!
¡Más Pedro!
Oye, esa música ya se me antojó otra cosa.
Sí, ya. ¿Cuál dato random?
Échale, pásame una, cabrón. Ya. De una vez,
sí,
a ver.
Sí, un poquito de cebada congelado, por favor.
El Manchester City goleó al Arsenal por 4-1 y se acercó a 2 puntos de los Gunners en la cima de la tabla de la Premier League. Los de Guardiola tienen 2 partidos menos, por los que podrían asumir el liderato la próxima semana. En otros resultados, en Inglaterra, Liverpool 2, West Ham 1, Chelsea 0, Brentford 2 y Nottingham Forest 3-1 sobre el Brighton.
Ándale, Pedro.
Échale.
A bailarle hasta la Antela, porque en Italia el Inter de Milán avanzó a la final de la Copa luego de vencer por 1-0 a la Juventus de Turín. Pasando de eso, nos vamos a España porque el Atlético de Madrid celebró su centenario goleando por 3-1 al Mallorca del Vasco Aguirre y el Rayo Vallecano le arruinó la semana al Barcelona, le ganó 2-1. Y a pesar de la derrota del Real Madrid, siguen ahí a 11 puntos de distancia.
Bueno, ayer en los playoffs de la NBA, 2 equipos se fueron de vacaciones y otros 2 afianzaron su lugar en la semifinal de conferencia. En Phoenix, los Soles vencieron a los Clippers por 136 a 130 y los mandaron a reposar, doblándolos en la serie 4 juegos. En otro frente, Denver derrotó a Minnesota por 112 a 109, y con esto los Nuggets avanzaron con pizarra de 4-1. En cambio, Atlanta derrotó a Boston por 119 a 117 y puso la serie 3-2, todavía en ventaja para los Celtics.
¡La bola se va!
Pues arre pues, ya concluyeron los juegos de Grandes Ligas, algunos ya terminaron de esta jornada. Toronto blanqueó por 8-0 a los Medias Blancas de Chicago y los Orioles de Baltimore derrotaron por 6-2 a las Medias Rojas de Boston, así que no fue muy buen día para las medias. Los Yankees apalearon a los Mellizos de Minnesota por 12-6. Para esta noche, los Padres de San Diego se topan ante los Cachorros de Chicago con Michael Wacha lanzando por los californianos. Al mismo tiempo, los Gigantes de San Francisco recibirán en el segundo de la serie a los Cardenales de San Luis. Y recuerden que este sábado y domingo por TUDN Radio tenemos la visita de las Grandes Ligas a México con los duelos entre Padres y Gigantes desde la Ciudad de México en el Major League Baseball World Tour Mexico Series. Así que aquí los esperamos en TUDN Radio.
¡Hágala!
Trajo a... como hoy.
Oye, trajo toda la familia el compa, ¿eh? Oye, fulano y a fulano y a fulano. ¡Ay, cabrón! De viva.
¿Por qué no estuvimos en esas, Pedro?
¡Viva México, cabrón! Bueno, vamos. Un día como hoy, rápido, porque se nos acaba el tiempo. En el 83, durante el draft del NFL, los Broncos de Denver seleccionan al futuro Salón de la Fama John Elway, proveniente de la Universidad de Stanford.
En 1991, al astro argentino Diego Armando Maradona era arrestado en Argentina por posesión y distribución de ya saben qué, sustancias prohibidas.
Y bueno, también con un gol de Franco Jara en la final de vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones, el Pachuca vence por 2-1 en el global a los Tigres de el Estadio Hidalgo, en el Estadio Hidalgo.
Y en el 2019 se estrenaba en todo el mundo The Avengers Endgame, la última película de la saga The Avengers y la película que más dinero ha recaudado en taquilla en la historia del cine, $2,799 millones y costó nada más $356 millones. Peliculón, Pedro, no me quiero ir, señor Pedro, no me quiero ir.
Buena, buena movie, pero bueno, nosotros sí nos tenemos que ir porque esto pues ya llegó a su final.
Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto.
Lenyuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas, porque la 14 ha llegado, el ave vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano, la 14ª ha llegado.
En 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.